Estamos de vuelta ya con más. Son las 5:10 p.m. El cielo se torna un poco gris, ¿verdad? Así que bueno, si llueve en la capital, ya lo saben, ya les estoy avisando que va a llover en alguna parte de la capital. Parece que sí, ¿no? Hay nubes negras. Vayan con cuidado, por la sombrita, por favor. Está Daniel Sánchez en vivo y en directo a través de FM Mundo Live y vamos a hablar de la generación de cristal. Ahora sí, el número de jóvenes que remite síntomas de depresión o ansiedad se ha incrementado tras la pandemia y mientras los expertos hablan de una cuarta ola de mala salud mental, la generación Z ha conseguido poner sobre la mesa el padecimiento psíquico, pero colectivo, y activistas advierten que todavía falta llegar al fondo de la cuestión. Y esta presentación me dio terror. Claro, es como esta presentación de miedo, ¿no es cierto, Dani? Bueno, hablemos de la generación de cristal. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, mi querida Carol, y créeme que cuando estuve preparando el tema, lógicamente para poder estar aquí compartiendo con las personas que nos escuchan y nos miran, también tuve, perdón, la misma sensación que tú. ¿Hasta dónde puede llegar esto, no? Uh-huh. Pues debemos, desde el punto de vista primero conductual, debemos entender que todo comienza con niveles de tristeza y enojo, que son las dos primeras emociones que de alguna forma se presentan en los seres humanos. Uh-huh. Cuando la tristeza y el enojo se unen, tenemos una siguiente fase que puede ser colectiva o individual, que es la frustración, que es una emoción compuesta justamente de la tristeza y el enojo. Después de la frustración viene la depresión. Una persona deprimida que tiene ya niveles de tristeza muy fuertes o resentimientos consigo mismo. Ese es el siguiente nivel. En lo que tú estabas leyendo justamente está hablando de la ansiedad y la depresión ya. Es uh-huh. decir, estaríamos en ese nivel. Y pues lastimosamente el siguiente nivel no es un nivel muy alentador. Y es por eso que hemos traído este tema para los padres del día de hoy. El siguiente nivel es el suicidio. Uh-huh. Y ese es el más grave de todos, ¿no? Suicidios colectivos y ese tipo de cosas que pidamos a Dios que nunca se den. Y justamente por eso hoy queremos compartirles a los padres que nos están escuchando algunos tips como para poder reconocer los rasgos, entender las causas, pero lo más importante, dejar soluciones.
Uh-huh. ¿Sí? Arranquemos entonces.
Entonces, voy a compartir en este momento pantalla, uh-huh. mi querida Carol, básicamente para comenzar a revisar algunas de las características que puede mostrar o podrían estar dentro del marco de la conducta de la generación de cristal. La primera es un tema de fragilidad. Entonces, cuando hablamos de fragilidad, obviamente si estoy hablando de un cristal, el cristal es muy, muy frágil, ¿no? Uh-huh. Pero es una fragilidad de carácter. Esto es lo que se presenta primero dentro de la generación de cristal. ¿Cuáles podrían ser las causas de una persona que tiene fragilidad de carácter? La palabra frágil quiere decir que tiene facilidad de ruptura, se rompe rápido, es decir, no tiene consistencia, puede romperse muy fácilmente. Y el carácter tiene que ver con la fuerza de voluntad, con la capacidad de sostener procesos de disciplina, de acción en el tiempo hasta conseguir un resultado. Uh-huh. Entonces, entendiendo esto, primero, ¿cuál puede ser la razón que se enmarca dentro de esto? Un proceso de sobreprotección. Uh-huh. Esto es lo que genera el espacio. ¿Qué es lo que está complicando la sobreprotección en el cerebro? Principalmente, la sobreprotección lo que hace es impedir el desarrollo del núcleo accumbens, que es una zona relacionada con la recompensa, y también complicar ciertos espacios del lóbulo frontal, como el polo frontal lateral, que es el que se encarga de sostener la relación tiempo y espacio en la vida de los seres humanos. Uh-huh. Es decir, la disciplina. No hay disciplina y no hay recompensa. Las recompensas son muy rápidas. Por eso los chicos hoy quieren todo para allá.
Claro.
Y esto justamente es lo que complica la sobreprotección. Uh-huh. ¿Qué es lo que pudo estar llevándoles a los chicos hacia allá? Pues evidentemente lo que hablábamos al inicio, y es este tema de verles como muy vulnerables. Si es que yo pienso que mi hijo es extremadamente vulnerable, voy a terminar construyendo una persona vulnerable. Voy a terminar deteriorando estas zonas cerebrales. Ahora, uh-huh. por último, ¿cuál sería la solución para esto? Pues evidentemente, hablábamos con Frankie al comienzo, enmarcar dentro de los acontecimientos cuáles son los que de alguna forma puede el joven subsanar solo y cuáles van a necesitar la asistencia de sus padres. Porque no vamos a dejarlos solos tampoco. Ellos van a necesitar en algunas cosas tener el acompañamiento paterno. Y eso quiere decir fijar nuevos límites, pero no solo límites de conducta, sino también digitales. Es decir, tener siempre dentro de nuestro repertorio o vocabulario de padres también los acontecimientos que se están dando a nivel digital y compartirlos dentro de la mesa, Carlos. Uh-huh. Es súper importante que como padres, muchas veces me dicen, es que mi hijo tiene problemas de aprendizaje. Y yo le digo al papá, ¿tú sabes manejar bien las redes sociales? ¿Sabes hacer un proceso de investigación real y consciente en Google de cuáles pueden ser, por ejemplo, las amenazas para tu hijo? No, es que a mí no me gusta la tecnología. Es que no es tu hijo el que tiene problemas de aprendizaje, eres tú. Claro. Porque no nos estamos informando y adecuando de lo que realmente... Solo nos llega el problema, uh-huh, pero no las soluciones. Uh-huh. Es importante hacer investigación. Como padres necesitamos volvernos investigadores de información.
Pero ahora hay muchas más herramientas, lo hemos dicho siempre. Existe ahora muchas más herramientas. Y claro, hay problemas de comunicación. Estás pensando que tu hijo tiene problemas de aprendizaje cuando el que no quiere aprender eres tú.
Exactamente. O cuando nos dicen, es que mi hijo es hiperactivo. Y en realidad a veces el papá es hiperlento. Uh-huh. Es distinto. Entonces, claro, la única forma en la que yo le veo a alguien muy rápido es cuando yo voy muy lento.
Claro, claro.
Entonces, sí es importante entender que tenemos que tratar. Queremos bajarles a los chicos a nuestra velocidad.
Claro, claro.
Y obviamente hay que bajarles un poco la velocidad, pero también tú tienes que acelerar el paso. Uh-huh. Si no, no nos vamos a encontrar nunca. Uh-huh. Y eso es importante entenderlo.
Entonces, darse cuenta.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Claro. La otra es la carencia de tolerancia, sobre todo a la crítica. O sea, ahora tú no les puedes decir nada, porque absolutamente todo termina siendo agresión, demanda, bueno, tienes un montón de cosas detrás de todo esto. Entonces, esta carencia de tolerancia a la crítica se da también principalmente por ambientes externos, como las leyes, uh-huh, que hoy están vigentes y que de alguna forma han generado el hecho de, sobre todo los pobres profesores ya no permiten decirles absolutamente nada. Y la otra cosa que esto está generando es, como padre y madre están fuera de casa, tratan de sanar el dolor que tienen con sus hijos, Carol, uh-huh, llegando a casa y dando, ¿cómo te puedo decir? Como un tratamiento nada crítico en casa en el sentido de evaluar las cosas positivas y las cosas que probablemente son oportunidades de mejora en nuestros hijos.
Y peor,
como
si
yo
hay
divorcio, si las familias... Llego a mimar demasiado.
Claro, y peor, dígoles, si las familias están separadas.
Peor, porque ahí incluso los chicos terminan jugando con padre y madre para obtener sus cosas.
Uh-huh, manipuladores.
Entonces esta es una situación familiar, uh-huh, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo arreglar esto? Una vez más, que es importante definir los modelos de comunicación, mi querida Carol, dentro de la familia, independientemente de que papá y mamá no estén relacionándose porque están separados o que papá y mamá tengan formas distintas de ver la realidad, siempre les digo, definan cuáles son los cuatro valores más importantes del hogar. Ajá. ¿De dónde salen esos cuatro valores? Nos reunimos y decimos, ok, ¿a qué le vamos a honrar en esta casa? Voy a dar un caso, la honestidad. No juzguemos en base al error. No le digamos al chico, es que eres un mentiroso. Hagamos como hacían los abuelos, que decía, ¿cómo somos en esta casa? Honestos, respondía yo. Entonces, no mintamos. Uh-huh. No mintamos. Entonces, siempre le muestras el modelo binario. Muéstrale lo que la casa tiene, no lo que al chico le falta.
Uh-huh. Lo que la casa tiene, con el ejemplo.
Lo que el chico... Uh-huh. ¿Perdón?
Con el ejemplo. O sea, es el ejemplo de lo que somos. No le exijas,
exacto,
lo que no hay.
Entonces, exactamente, porque si le dices mentiroso, es un descriptor de reconocimiento inconsciente. Eso significa que de ahí para adelante él va a ser reconocido gracias a sus mentiras. Entonces, uh-huh, va a seguir mintiendo. Pero si tienes los cuatro valores del hogar, tú tranquilamente, el momento que hay un error de tu hijo, puedes llevarle, mira la pared, ¿cuál de estos cuatro valores es el que no funcionó? Este. ¿Y qué debemos hacer la próxima? Esto. Ok. ¿Y qué vamos a obtener con eso? Esto. Ok. Entonces, no viene el juicio de valor, viene el valor de la familia, que es lo que realmente necesitamos. Éramos construidos antes así, Carol. Ahora hay mucho epíteto y juicio. Ya para bullying suficiente lo que se vive en los colegios, como para que en casa también sigamos juzgando a nuestros hijos. Entonces aquí viene la escala de valores familiares. Uh-huh. Eso también es importante, ¿no? El siguiente punto de vista que nosotros tenemos acá es el tema de la frustración. Una vez más, estamos hablando de chicos que se enojan mucho con ellos mismos, ¿no es cierto?, por no alcanzar los objetivos. A esto también se debe la sobreprotección y lo que yo llamo la mamá Blancanieves. ¿Qué significa la mamá Blancanieves? Ella hace todo y el resto es puro enano. Entonces, resuelve todo. No te preocupes, yo lo hago por ti. Tranquilo, hijo, debes estar cansado. Yo lo hago por ti. ¿Qué pasa? El niño solo ve el inicio y ve el final. O sea, ve el problema y lo ve resuelto. ¿Cómo quieres que el cerebro de tu hijo tenga una capacidad de mirar procesos si tú no le has permitido que viva el proceso? ¿Ok? Claro. Entonces, en este caso es vivir el proceso.
Perfecto, vivir el proceso.
Nos vamos para tener unos dos más, ¿sí? Ajá. Que son los más importantes. La inestabilidad emocional. Esto es importante entender en qué consiste. Inestable. Hagan de cuenta que es como un barco. El barco tiene resiliencia y se mide en el casco. Mientras el barco menos se mueve ante los golpes del agua, el barco es más estable. ¿Qué es inestabilidad emocional? Cambiar de rumbo ante cualquier problema. Él cambia el foco. Tengo un problema, ya no quiero. Voy a dejar eso, papá. Y entonces, claro, hay una fase natural en la que nuestros hijos van a aprender y hay que dejarles que experimenten en el deporte, en las cosas. Pero cuando nosotros estamos hablando de objetivos, por ejemplo, de alcanzar algo que a él siempre le ha gustado, que él siempre quiso, hay que tratar siempre, nosotros dentro de esto, de mantener el objetivo visible. Esto es importante entender. La inestabilidad emocional se da principalmente en los chicos y en los jóvenes, también por el tema de la falta de proceso, porque como no ven el inicio y el final, eso, como no ven el proceso, solo el inicio y el final, cualquier cosa les saca de rumbo. ¿Qué se necesita con esto? Tangibilizar objetivos. ¿Qué significa esto? Tomarse un tiempo con nuestros hijos, por ejemplo, al comienzo del año, y decir cuál es tu objetivo para este año. Tangibilizar implica tomarte un tiempo y ponerlo en el cuarto de tu hijo para que todas las mañanas recuerde que hay algo por qué vivir. Eso es lo que genera una estabilidad emocional, en el sentido del rumbo, el norte. Es como el que él comienza a ser el comandante de su nave. Entonces, cada cosa que pase, le llevas a su cuarto, lo sientas y le dices, ok, esto grave que pasó, ¿en qué aportaría como aprendizaje para ese objetivo que te planteaste? No le den respuestas, háganles preguntas. Los papás estamos acostumbrados a darles las respuestas, por eso se vuelven dependientes emocionalmente de nosotros. Hasta los 45, 48, 50 años siguen llamando a la mamá a ver qué tienen que hacer. Y es justamente porque le acostumbraste a eso. ¿Sí? Y la última palabra, lo último que quiero referirme, mi querida Carol, es el tema de la inseguridad. Sufren de mucha inseguridad. Se han de haber visto que ahora todos los chicos son inseguros. Bueno. ¿No es cierto? Es como que no... a ratos uno dice, wow, ¿cómo sabe el pelado? Sí, pero siempre dicen, ay, es que lo que pasa es que es súper inseguro. Esto básicamente se da por un matiz sobredimensionado de inseguridad. Voy a explicar en qué consiste. Siempre fuimos inseguros todos los jóvenes. Es parte natural del desarrollo del cerebro. Ahora le hemos dado un valor superlativo al hecho de que el chico no tenga confianza para pasar a hablar. Pero perdóname, Carol, si yo cuando iba en esa época a los bares de la Santa María, creo que eran, a mí me costaba sacar a bailar a una chica, a mí me costaba hablar o decirles algo a mis amigos. La inseguridad es parte natural de la adolescencia.
Pero ahora lo sobredimensionan.
Exactamente, está sobredimensionado. ¿Cómo construimos seguridad en nuestros hijos? Muy sencillo, a partir también aquí visualizamos y los valores, aquí en cambio tangibilizamos perdóname, solo lo pongo acá para que nos quede igual, tangibilizamos los talentos. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, en el cuarto de nuestro hijo, nos sentamos con él, le decimos, ok, ¿cuáles son las situaciones más difíciles que has superado en tu vida? Estas dos, papá, estas dos, mamá. Ok, ¿cuáles fueron los secretos que te permitieron superar eso? Ah, yo soy así, yo soy así. Ok, de eso sacamos los cuatro más importantes. Ponlos en el cuarto de tu hijo para que cuando él enfrente cualquier situación de su vida, mi querida Carol, él sepa que tiene una herramienta de recursos cognitivos a la cual acudir para poder salir y solventarlos. Si nosotros no vemos las cosas escritas en algún lado, nuestro cerebro se olvida y como tenemos exceso de información, pierde el rumbo y pierde la estabilidad.
Oye, esto está súper importante y le pedimos a la gente que vuelva a ver este cuadro o que se comunique con Daniel Sánchez para que les pueda dar una explicación. Hay muchas personas que nos escriben, dice, hola Carol, una pregunta. Los tipos que están dando ahorita, ¿desde qué edad se puede aplicar? Tengo una niña de 8 años y medio, ella se frustra muy rápido, se complica por todo.
Estos tips sirven, Carol, desde los 3-4 años. Obviamente manteniendo el nivel de profundidad con un niño de 3 o 4 años. Pero la otra cosa que les puedo recomendar, no traten de resolver los problemas de sus hijos en la edad de ustedes, sino en la de sus hijos. O sea, la respuesta que tú le das o la solución es una respuesta de una persona de 40 y no va a servir para el entorno de él. Averigua todos los involucrados y las situaciones que él está viviendo, porque tú tienes que guiarle a través de preguntas para que encuentre la respuesta. Eso le enseña a razonar y también eso te va a permitir entender el entorno en el que se mueve, porque no es el tuyo como padre, es el de él, de 10, de 5, de 8 años.
Perfecto. La persona que nos pregunta desde qué edad, es súper interesante el tema, si pueden aclarar entre qué años nace la generación de cristal, esta generación.
La generación de cristal se dice que nace en el año 1985-1990, estamos hablando de los millennials, más o menos, que hoy están, no los millennials un poquito más viejitos, sino los ya un poquito más avanzados, pero se dice sobre todo que entre el año 2005 y 2010, es decir, la generación Z y la generación Alpha, son a las que más se les está categorizando de alguna forma, y te puedo decir injustamente dentro de esto, porque ya le estás diciendo que es de cristal, entonces, ¿qué esperas? Que se defienda de ahí para adelante.
No, pues,
se va a comportar como lo que le estás diciendo.
De cristal, claro que sí. Tus redes sociales, Dani, estuvo súper interesante como siempre tenerte en este espacio. Así que para las personas que se lo perdieron, lo pueden ver en YouTube. Ahí está, ¿cómo? ¿Cuál es el título? Funciona, dice, así funciona el cerebro de la generación de cristal. Así dice. Bueno, tus redes sociales, ¿cuáles son, Dani, por favor?
Gracias, mi querida Carol. Me pueden encontrar como Daniel Sánchez Paz y Miño. Incluso nosotros ahora estamos justo, mi querida Carol, por dictar la primera escuela cerebral para madres, que la vamos a comenzar a trabajar para que tengas recursos. Es que nadie me enseñó a ser papá. Ok, ya vas a poder aprender algunas técnicas adicionales.
Hay una persona que dice, mi hijo está muy molesto con su papá y dice que se quiere quitar el apellido. No sé qué decirle. Hay que conversar. Los niños pueden decir cualquier cosa. Es un momento de enojo.
Carol, yo les digo muchas veces, yo tengo muchos chicos que se acercan a trabajar conmigo y me dicen, es que mi padre no merece estar en mi sistema. Y le digo, pero tú sí mereces tener un padre en tu sistema. No lo hagas por él, hazlo por ti, porque la herencia que tenemos de nuestro padre es nuestra capacidad profesional. Si tú no reconoces a tu padre, mañana vamos a tener ciertas confusiones en temas profesionales y se ve cómo la persona no avanza, no crece. Tenemos que honrar padre y madre y nos esperarán largos días sobre la faz de la tierra.
Bien, gracias. Bueno, escriban a Daniel Sánchez Pasimiño en redes sociales. Va a arrancar una escuela para padres. Esto va a estar genial. Y me encanta porque lo leí, es para madres, ¿verdad?
Es. O sea, ya se están inscribiendo obviamente con los papás, pero es la primera escuela para formar mentoras. O sea, madres mentoras, que no existen.
No, maravilloso. Es que es el papel de los padres, de la madre, ser mentora. Entonces creo que teniendo las herramientas va a ser mucho más fácil. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Gracias, Dani.